Tenemos música en vivo, tenemos charla en vivo. Recién la cantante decía entrevista.
Nosotros
charlamos con la gente que viene. Antes entrevistábamos. Menos cuando es cultural, que nos gusta charlar,
claro,
escuchar.
Claro, más distendido.
Bueno, tenemos a Guadalupe Calzada aquí en vivo, Mauri. Algunos
sí,
datos.
Sí,
algunos.
Bueno, primero que tiene 27 años y tiene mucho estudio encima. Estuvo con Carmen Pi, cantó con Toto Méndez guitarra, después entró en la Escuela Universitaria de Música, es directora de coros, integró, después lo hablaremos, la murga La Mojigata, y viene acá porque el año pasado lanzó su primer disco solista que se llama Abrir.
Vamos a charlar con ella, pero antes escuchamos a Guadalupe en vivo, aquí en No Toquen Más.
Ahí canción, justo donde te necesitaba. ¿Cómo es que llegaste a mí tan enojada? Te veo ahí canción con ganas de decirme algo. Clavarás tu aguja en mi memoria deshilachando. Por mis ranuras entrarás como arrullando mi ancestral tonada tibia. Verás mi piel agrietada, voz quebrada, tanto andar desnuda. Te encuentro ahí, canción, justo donde me necesitabas. ¿Cómo es que llegué a vos tan desarmada? Me ves a mí, canción latiendo, cantos desahuciados. Te daré mi cuerpo al fin descorazado. Por mis ranuras entrarás como arrullando mi ancestral tonada tibia. Verás mi piel agrietada, voz quebrada tras las armaduras.
Guadalupe Calzada aquí en vivo. Buen día, muchas
buen
gracias
día.
Por la visita.
Gracias, estaba un poco nerviosa.
Gracias por venir, gracias por cantar de mañana, que siempre agradecemos, ¿no? Que es un esfuerzo extra el
me
cantar.
Me levanté temprano para poder pasar un poquito de ahí, no venir con la voz tan fría.
¿Qué es pasar un poquito ahí?
Y bueno, cantar un poquito, sí, moverme un poquito, cantar un poco.
Un poco de movilidad.
Ahí va, mirá, eso, mirá. Sí. Fui a entrenar de mañana temprano.
O sea que ya estabas activa,
claro,
que es importante para la
sí.
voz.
Sí, y después ahí un poquito de cantar, así no venía tan fría.
Muy bien. El tema era canción, es uno de los temas que está excluido en el disco Abrir, que es tu primer disco. Hablabas de entrenar, andás en bicicleta también. Esta
ando
es una pregunta que te va a interesar
sí.
al director del programa.
No, bueno.
Y ahí, porque vos hablabas de encontrar canciones, te encuentro ahí canción. ¿Vos encontrás canciones andando en bicicleta?
Bueno, sí, es como un lugar súper lindo para despertar ahí la creatividad, porque es como estar en movimiento, también el paisaje se mueve. Pero la realidad es que sucumbí en la bici eléctrica porque hacía trayectos muy largos. Entonces, bueno, perdí un poco de ejercicio en realidad. Pero igual sí tiene eso de, o sea, igual irte moviendo y también es como un lindo lugar para ir en silencio con una misma, pensando melodías y eso, viajándola un ratito con eso.
Está bien, vamos a hablar un poquito de cómo comenzaste. Naciste en Pueblo Victoria, La Teja. ¿Y qué música había? ¿Qué música escuchabas cuando eras niña?
Y bueno, siempre mucha música uruguaya. Muy gracioso porque la gente piensa que yo soy del interior. O sea, mucha gente me dice que yo soy del interior. Se ve que a pilas de personas no conocen Pueblo Victoria, porque uno dice Pueblo Victoria y puede dar a Ciudad del Interior o algo así. Pero no, es como el barrio que queda entre La Teja, Capurro, Paso Molino.
Sí, son muy grandes los barrios alrededor. Es muy chico, aunque ahora tiene un poco de historia el Uruguay-Montevideo, el club de ahí.
El Uruguay-Montevideo queda medio
cuadrado. Se ve de la ruta, debería. Sí. Pero lo que pasa es que se ve mal la cancha de Fénix. Entonces siempre quedan abajo de La Teja, el Progreso y los demás.
Exacto.
Pero existe el Pueblo Victoria.
Pero existe Pueblo
Victoria. Cuando pasas ahí la ruta, casas coloradas, ahí las casas de ladrillo, o sea, son Pueblo Victoria, ¿no?
Eso es Covitea, me parece, no sí, es la cooperativa.
Pero es Pueblo
viviendas.
Victoria, ¿no? Digo, sí, para que la gente ubique un poquito de Pueblo Victoria, pero la gente piensa que pasa de Capurro a La Teja.
O Las Llames también es una buena
también.
Referencia.
Sí. Ah, sí, ves, pero Las Llames. Sí, se puede nombrar, pero yo siempre lo ubiqué en La Teja.
Claro, Las Llames ahí, Sufriate y Uruguayana, que es. Bueno, ya, o sea, no sé si ahí, ya no sé, no tengo bien los límites.
Ah, viste. Bueno, reivindicación de Pueblo Victoria.
Bueno, pero hay una reivindicación de origen ahí, totalmente. Sí, sí. ¿No?
¿Y la música ahí, entonces? Que escuchaba era bastante música uruguaya, mucha música uruguaya. Bueno, Rada, Mateo, Jaime, Galemire, Cabrera, Mariana Ingol. Mucho MPU también, cosas de murga. Y después rock argentino bastante, rock uruguayo también, La Vela, todo eso. Fue como muy de mi generación así de niña. Y después bastante música brasilera. Y tal, la radio también, mucha radio.
Sí, eso se nota en el disco. Hay mucha influencia de la música uruguaya, pero también hay tintes, pinceladas argentinas, más latinoamericanas, capaz también. Hoy, ¿qué escuchas hoy, por ejemplo? ¿De qué te nutriste para este disco?
Bueno, para este que hice, en realidad, como es una condensación de composiciones que he hecho. Yo qué sé, en un como trayecto bastante largo de años, no es que fue como algo de una tirada de un año todas las composiciones, sino que son canciones como de diversos años. Sí tiene como bastante influencia de música uruguaya, más que nada, de raíz popular y folclórica. Y después sí me estaba en por momentos bastante colgada con el folclore argentino o como canciones de expresión folclórica. Porque no se dice folclore, pero sí, cosas argentinas también bastante.
¿Y siempre tuviste claro la necesidad de formarte para la música? O sea, primero, si tuviste claro siempre que era por el lado de la música lo que querías hacer, y si y tenés una formación muy intensa, ¿siempre tuviste claro esa necesidad?
O sea, en realidad siempre tuve como clara la pulsión del canto, digamos, y de la música como parte de la vida, digamos, o sea, no me imaginaba sin eso. Ya cuando, no sé si pensé tanto en una trayectoria profesional como ponerme un objetivo y decir, bueno, yo quiero alcanzar esto y tocar y no sé qué, porque medio que lo fui andando en el camino. De hecho, cuando salí del liceo me metí en Humanidades a estudiar filosofía, también porque me daba miedo entrar a la facultad de música, como el cuco de la prueba de admisión y tampoco yo estaba familiarizada con la música más académica, entonces se me hacía algo lejano y también me daba miedo como quedar afuera. Pero me metí ahí en el ciclo introductorio que hay en la Facultad de Artes, antes EUM, hoy Facultad de Artes, y
EUM es la Escuela Universitaria de Música que muchos mencionan.
EUM es Escuela Universitaria de Música, que ya no es más. Uh-huh. Pero siempre la tendremos en el corazón como EUM.
Sos directora de coro, ¿no? Ahí te especializaste en...
Claro, bueno,
coral.
Este año sí, me terminé ahí la carrera que se llama Licenciatura en Música, Opción Dirección Coral.
Pero fuiste alumna de un columnista de este programa,
Dirección. Y sí, fui alumna del enorme Martín García, que es un genio. Lo tuve solamente en una materia, en realidad, dos semestres, porque es una materia que tenemos que hacer los que hacemos dirección coral, que es dirección de orquesta, y estuvo increíble, la verdad, como encontrarse con esa música. También me pasó mucho en la facultad que me encontré con mucha música que no me era tan familiar, y sí, tipo, creo que se cultiva mucho en la facultad la sensibilidad por diversas músicas. Eso me parece que es muy lindo y que es una institución pública que digamos, a la que se puede acceder.
Uh-huh. Pero decidiste estudiar, ¿no? Lo que decía Mauri, hay varios caminos. Hay gente que es autodidacta, claro. Hay gente que a veces aprende algo de canto, algo de guitarra. Vos has decidido formarte en un abanico grande, ¿no?
Sí.
Para dedicarte a la música.
Sí, en realidad como que yo tenía... Bueno, tenía esa como esas ganas de estudiar filosofía también, por lo que me trae más a nivel de textos, pero sí siempre yo pensaba como en hacer crecer las canciones en el fondo, de alguna manera nutriéndome de diversos lugares. Entonces también filosofía tenía algo que ver con eso, con poder como, no sé, profundizar en el pensamiento de algunas cosas o en la como diversidad de miradas para poder escribir desde un lugar, no sé, más profundo. Y cuando estudié también en la EUM también fue por eso, por a ver qué saco de acá para poder llevarlo a mis canciones y no tanto como para decir, bueno, quiero yo una profesión de música académica, sino más como para poder hacer esa hibridación entre el lenguaje popular que yo traigo y, bueno, lo que me pudiera dar la música de ahí, digamos.
Hace poco veía una entrevista que le hicieron a Bárbara Yorcín, que es solista y además parte de Take Los Problems. Ella hablaba ahí en Latido Beat que le enojaba un poco el desprecio que había por la formación, justamente en muchos de la música actual, mucha gente que le falta entrenamiento, que no se sienta a entrenar, justamente a aprender, a trabajar antes de llegar a una grabación, por ejemplo. ¿Vos cómo ves ese fenómeno?
Bueno, o sea, me parece que hay como que la diversidad de casos está buena. A mí, obviamente, yo creo en la práctica y creo que para poder, no sé, encontrarse con el instrumento, afianzarse en las canciones, sí, siempre está bueno como meterle trabajo, que se puede llamar estudio, se puede llamar práctica, no sé, es como tiempo dedicado a eso que no necesariamente implica ir a, yo que sé, formar parte de la educación formal o ir a un profe. Ya te digo, hay mil maneras de habitar la música y como, entre comillas, estudiarla en cuanto, o sea, en tanto nutrirse de ella y poder pasar tiempo, no sé, con ella, viviéndola, no sé. O sea, yo valoro pila el estudio y
la práctica,
y
más
la práctica, claro.
En ese estudio y práctica vos llegaste con muchos temas a un festival de la canción que fue Canciones de Otoño, que fue el que te permitió grabar tu primer disco. ¿Cómo fue ese proceso de llegar al primer disco solista?
Bueno, en realidad yo quería, ya estaba como con varios temas que ya estaban medio cerrados, ya estaba tocando, ya estaban arreglados bastantes de los temas. Y yo ya tenía ganas como de hacer un disco y justo se presentó esa oportunidad, que el premio era grabar un disco. Y bueno, siempre yo en realidad no tenía idea ni cómo era el proceso para llegar a poder materializar un disco, porque no estaba familiarizada con ese lenguaje de, yo qué sé, no sabía ni con quién hablar. O sea, sí hablaba con amigas músicas que de repente ya han pasado por ese proceso y me decían, la idea que primero salió es el FONAM, que es un fondo, el Fondo Nacional de Música que tenemos, que es tremenda ayuda para las personas que hacemos música, de que financia pila de cosas. Es un fondo que está buenísimo. Y ahí presenté un proyecto del FONAM que no salió. Y justo me presenté al llamado este y salió. Y tuve la oportunidad de ganar el concurso que me permitió hacer el disco.
¿Qué es lo que te permite? ¿Cuál es la financiación? Porque vos también te fuiste enterando, familiarizando con qué costos tiene o qué implica grabar un disco. Contarle a la gente, pues,
ahí va. Gurisa, bueno,
25 años, imagino, cuando empezaste ese camino, ahora no tenés mucho más, tenés 27 nada más. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que financiar? ¿Qué es lo que te ayuda a un premio?
Y bueno, hay que financiar el estudio donde grabás, los técnicos con los que grabás. También, en mi caso, yo no tuve que financiar a los músicos, porque como forman parte del proyecto, okay. Pero en realidad también, si no, tenés que pagarle a los músicos. Y después tenés que pagar la mezcla, que son horas y horas en la compu escuchando, que también es un proceso re lindo y también es una manera de estudiar re zarpada, porque vos tenés que estar ahí enfrentándote con el sonido y con tu sonido. O sea, las personas que cantamos, que nos tenemos que escuchar la voz 1000 horas es un viaje también, porque te pones recontra exquisito y...
No ¿Te sé. Peleas mucho con tu voz en esos momentos o sos amiga de tu voz siempre?
Sí, obvio. Internamente sí. Igual siempre está el proceso de la lucha interna de decir, bueno, ta, es tipo lo que es y ya está, tranquila. O sea, lo mismo, con todo, con la guitarra, con la batería, con el golpe tal. Y si vos tenés como el arreglo en la cabeza, es un proceso súper intenso y largo. Porque vos querés que suene como vos te lo imaginás.
Y vos decías la mezcla ahí, pero después, claro, en una época, en el siglo XX, también después estaba aparecían las disqueras, que siguen existiendo, para tratar de llevar eso a lo físico, ¿no? Al claro. disco. Hoy también volvió, ¿no? Hay disco de vinilo.
Bueno,
¿no?
Sí, están volviendo los vinilos.
Están volviendo. Pero vos, ¿esa parte la hiciste o el disco está grabado y es digital por
no,
ahora?
No, el disco ahora es digital. Ok. Y después está también el proceso del máster, que también es otra cosa que lleva plata.
No, o sea, todo eso, ¿había qué? Financiarlo de alguna manera, claro, es muy difícil desde cero.
Que yo me enteré igual ahí, porque tampoco era que sabía. Claro, es difícil desde cero y es tipo arduo también el proceso de gestión de todo cuando sos como la líder, entre comillas, de un proyecto, de tener que, bueno, agitar a todo el mundo, para ensayar, para maquetear, para llevarle al técnico, coordinar con el técnico, ir a mezclar, porque también está bueno estar presente en la mezcla, porque en definitiva va a ser tu disco y tu sonido y el técnico... Puedes saber más o menos, pero igual la cosa va a ser tuya, entonces meter mano ahí, aprender del programa de edición que esté usando.
Es interesante el preguntar porque es cierto que se ha democratizado, que vos en tu casa con una guitarra puedes pegarla y de ahí saltar a la fama, pero también seguir armando un disco, produciendo un disco, tiene sus costos, tiene sus tiempos, tiene sus técnicos, su gente.
Sí.
O sea, no es que después haces un disquito en tu casa, en el comedor y sale con una calidad bárbara.
Y bueno, yo qué sé, para mí la...
Sí, capaz.
Claro, o sea, para mí la... O sea, el valor está en la obra y no tampoco en la calidad de la grabación. Capaz que vos sos tremendo artista y vos grabaste, no sé, tenés unos discos ahí más o menos grabados y las canciones están tremendas y igual está zarpado lo que... O sea, obviamente la calidad de escuchas siempre va a afectar, pero hay pila de discos que tienen como ese ruidito. Yo qué sé, pienso en discos del Príncipe, ponele, que no sé cómo los grabó, pero tienen como, no sé, guitarra y voz y de repente no es la mejor calidad o la calidad también a la que estamos acostumbrados ahora, que es como... una, pero no es la única que hay, ¿no? Porque también, o sea, escuchamos la música de determinada manera ahora que no era la música, no era como se escuchaba antes la música.
Sí, después hay que salir a defenderlo también. Hablábamos de todo el proceso. Llegás a la grabación, está publicado en las plataformas y ahora tenés que el camino de defenderlo. ¿Cómo estás llevando adelante ese trabajo?
Bueno, después de que lo publicamos el año pasado... Lo tocamos un par de veces. Yo también son temas que ya venía tocando antes de, porque también ya toqué mucho antes de tener el disco armado. Entonces está, ya venía tocando, lo presentamos el año pasado. Va, lo presentamos este año, que lo presentamos en la Balso, que estuvo divino y ahí estuvo bueno porque fue como un proceso de armar todo un espectáculo, que también es distinto a armar un disco. Es como, bueno, qué momento querés generar o qué otros lenguajes empiezan a entrar en comunicación, yo qué sé, tipo el lenguaje audiovisual o cuestiones de sonido, qué querés meter o puesta en escena, el orden de las canciones, todo eso. Y estuvo divino, eso lo presentamos en abril. Y bueno, y después he tocado más que nada como solista porque no pudimos volver a como juntar a todos los músicos, que éramos 9 músicos, y que lleva un laburo... tremendo también. Entonces está.
Por eso te dijimos que venga sola.
Claro. No, siempre te quedan ganas de hacer más toques, ¿no? O sea, con ese formato, porque son espectáculos que llevan abundante ensayo y laburo y que, claro, son tan efímeros porque es una vez y después capaz que no lo volvés a tocar o, bueno, lo volvés a tocar pero te tenés que volver a juntar y juntar los horarios de todas las personas, como que...
Guadalupe Calzada aquí charlando, tocando, cantando en vivo. Escuchamos un segundo tema. ¿Cuál será?
Para 4022.
4022.
4022, que hace referencia a Pueblo Victoria, ¿no?
Sí.
¿Es número puerta?
Es un número puerta.
Bueno, muy bien.
No digo la calle, sino...
No. Thank you.
ruido de la puerta que se cierra estruendosamente estremece al piso de madera cansado de reciclajes. Barcos que despliegan sus velas de papel pierden la carrera en el charquito. Niñas amacándose en el fondo, en el laurel, le hacen jaque mate a lo finito. Por pelotas que pasan el muro, sábanas y sillas configuran sus viviendas, rayuelizan las veredas con las tizas de la escuela. Cánticos veránicos, vereda de fraternidad. Pero el otoño ya hace invierno y la parra se secó. Las hojas tiñen al patio y no hay casi pasto. ¿Qué tiempo? No hay más tiempo. Ah, ah, ah. Y baldosas de mil colores traen magos y palomas que animan los cumpleaños. Camas insolentes se destienden para hacer mil montañas rusas en el suelo. Radio armonizando el comedor mientras Titi baila alrededor del cenicero. Pero el otoño ya hace invierno y la parra se secó. Las hojas tiñen al patio y no hay casi pasto. ¿Qué tiempo? No hay más tiempo. ¿Qué tiempo? No hay más tiempo. Pero el otoño ya hace invierno y la parra se secó. Las hojas tiñen al patio y no hay casi pasto. ¿Qué tiempo? No hay más tiempo. ¿Qué tiempo? No hay más tiempo. ¿Qué tiempo? No hay más tiempo.
Ah. 4022, número de puerta de alguna calle de Pueblo Victoria, lugar de nacimiento, de vida, hasta los cuántos años de Guadalupe Calzada, Pueblo Victoria.
22.
Ah, un montón de años, de los que tiene casi todo. Bueno, Guadalupe Calzada, un placer escucharte aquí, tenerte en vivo. Gracias.
Igualmente, por este rato, gracias por, nada. Encantado, por la invitación.
Encantado de conocerte, gracias.
Bueno.
Seguinos en nuestras redes sociales. @notoquennada en Facebook, X, Instagram y TikTok.